aunque tenemos aquí en el estudio a Soraya y a Estrella para hablar de ese premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid, no falta nuestra cita de todos los jueves, Ana Gómez, que es presidenta, como sabéis, de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes. Muy bien.
Madre mía, la verdad es que no ha empezado casi la nueva legislatura y ya en el acuerdo que se ha conocido esta semana de PSOE y Sumar ya anticipan que vais a tener que volver a estudiar los laboralistas.
Bueno, no volver, seguir estudiando cada día. Pero es verdad, este torrente normativo, ¿no? Por decirlo finamente, que nos viene acostumbrando el antiguo legislador, pues el antiguo gobierno, parece que esta legislatura que puede comenzar tiene toda la pinta de que va a ir por ese camino.
Va a continuar, ¿no? Con lo cual ahí vais a tener que seguir. Por ejemplo, lo de la reducción de jornada de 37,5 horas semanales. Que ya sabes, ya algunos medios están preguntando que si eso va a representar una bajada del salario. Yo entiendo que los legisladores preverán que no.
Claro. Decimos claro, veremos la letra pequeña de la patronal, pero bueno, al final, como luego tiende a ser real decreto ley,
ya.
Sin escuchar a la patronal, pues tiene toda la pinta de que sí, va a ser sin reducción de jornada, que eso es lo que quería, ¿no? El planteamiento del gobierno.
Sí, por eso digo que al final se dice todas esas cuestiones y luego habrá que ver lo que sucede. Pero lo que sí que tenemos claro, Ana, es que te tenemos a ti todas las semanas y que además tenemos dos canales de comunicación, Chema, para que los oyentes nos trasladen sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas sobre lo que acontece en su empresa o en su ex empresa.
Así es, la primera de ellas es a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, apunten, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y la segunda es a través del WhatsApp 652-868-099, el 652-868-099. Y aquí...
Te ha quedado un poco regulinchi porque te iba a salir la forma, la manera boomer de decir el número de teléfono y al final has rectificado.
Sí, sí, sí. Lo repito si quieres. 652-868-099.
Ahí está. Modo boomer.
Y en este caso preferimos notas de voz, si
eso
son
es,
tan amables.
Eso es. Que no suelen ser muy partidarios. Ana.
Pero bueno, siempre animamos.
Son tímidos y yo creo que prevenidos en cuanto a las notas de voz. Es verdad que últimamente en las del SEPE tampoco, porque hubo un momento que para el SEPE sí que había notas de voz, pero en este caso ya se están volviendo tímidos. Les estamos, Chema, mal acostumbrando a los oyentes de Madrid Trabaja y hay que empezar a pedirles notas de voz.
Eso es, debería.
De todas
debería.
Maneras, no les vamos a desanimar, que sigan mandándonos como quieran,
eso,
porque
eso.
Nos encanta tener sus consultas.
Eso es. Bueno, pues vamos, Ana, si te parece, con la primera.
Venga.
A esta oyente le han aplicado un despido objetivo en la empresa donde trabajaba y ahora quiere denunciar el acoso laboral por parte de una encargada porque dice que el despido es por culpa de ella por poner fijas a dos personas antes que a ella, por amenazas y por racismo. Nos pregunta si se puede denunciar y qué pasos debe seguir.
Ana, qué difícil es demostrar estas cosas, ¿eh?
Sí, sí. Por lo general es difícil. Lo que pasa es que, bueno, pues todo depende. A ver si tiene testigos... o tiene mensajes de mensajería,
sí.
Electrónica me refiero, tipo WhatsApp, no lo sé, no lo sabemos. Lo que sí le digo es que hay una, en la ley está previsto que si el acoso, si ha sido un despido producido por acoso, la consecuencia es que el despido es nulo, ¿no? Eso es muy interesante para su impugnación del despido.
Claro.
Que lo argumente como un despido nulo por acoso, por amenaza, ¿eh? El acoso es una de las vías por las que un trabajador puede alegar que hay una vulneración de derechos fundamentales.
Yeah.
Y el racismo, que también lo menciona, es un factor de discriminación, con lo cual aquí podría lo que argumentar una situación de multidiscriminación, ¿no?
Claro.
Discriminación múltiple.
Claro.
y argumentarlo por ahí para conseguir la nulidad, es decir, la readmisión obligatoria con abono de los salarios de tramitación, incluso también una indemnización adicional, por daño moral.
Claro. Vale, bueno, pues entonces queda clara la respuesta a esta oyente. Por cierto, ¿a quién hay que dirigirse? Aparte de que le recomendamos que lo ponga en manos de un profesional, desde luego, o una profesional del laboralismo, pero me imagino que directamente al juzgado, ¿no?
Bueno, como es un despido, tiene que presentar la papeleta de conciliación. Y esa papeleta de conciliación, creo que es un mensaje muy importante, ya está en el clavo. Hay que acudir al profesional. Muchas veces la justicia gratuita no te la dan en la fase de la conciliación administrativa, en el SMAC.
Sí,
Muchos trabajadores van solos,
claro.
presentan la papeleta al tuntún y luego se les pasa el plazo, que son 20 días, recordamos este plazo tan corto.
Claro.
Pero es que esa papeleta tiene que estar ya, para un caso como este, tiene que estar muy bien preparada. No vale que rellene el formulario al tuntún. Es
Sí, que
muy
digas
importante que
cualquier
ya acuda
cosa y
eso.
luego pretender que en el juzgado
Porque la demanda,
presentar otra cosa, ¿no?
efectivamente, tiene que ser congruente con la reclamación en el SMAC.
Claro, vale. Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta.
Sí, se trata de un oyente al que han despedido de su trabajo y en su empresa le indican que prescinden de él por ser mal trabajador. Nos cuenta que les ha reclamado, pero también nos dice que le responden siempre lo mismo, aunque no nos especifica el qué. Nos pregunta si les puede reclamar de alguna manera por calificarle como mal trabajador.
Bueno, esto es muy gracioso porque, claro, te ponen que alegues causas y a veces. Pues dice, no, a ver, no sé si el concepto mal trabajador es literal, ¿no? Pero a veces es por una bajada de rendimiento, por cosas de estas que muchas veces no son reales, ¿no? Sino que es simplemente una justificación.
Sí, efectivamente. A veces necesitan prescindir de alguien y dicen, bueno, pues vamos a despedir bajo el pretexto de un bajo rendimiento, ¿no? Aunque luego tengan que reconocer la improcedencia. Y puede ser el caso. Es verdad que suele ser la justificación por lo general de los despidos improcedentes, el bajo rendimiento. Si el oyente dice que le han dicho mal trabajador, quizá esa es la lectura, ¿no?, que él recibe. Pero hay que clarificar que las cartas, los motivos que hay en una carta de despido no trascienden a una base de datos que es accesible a terceros o que un nuevo empleador futuro va a poder tener acceso a esa carta o ese motivo de despido. Queda en esa esfera más íntima de empresa-trabajador. Y eso quizá le da más tranquilidad, ¿no?, al oyente saberlo.
Claro, no, indudablemente, porque yo creo que efectivamente este oyente nos traslada esta inquietud pensando que a lo mejor eso queda en algún lado registrado, ¿no? Y que futuras empresas puedan tener acceso a ese documento.
Eso es, que esté tranquilo porque no tienen acceso terceros.
Vale. Ni se registra en el SEPE cuando se pasa al SEPE, ¿no? Ni nada de estas cosas.
No, tampoco. El SEPE tampoco tiene acceso a esa causa. Solamente sabe que ha habido un despido
Involuntario para el trabajador,
involuntario.
que es lo que
Así es.
necesita saber el SEPE para que te otorguen la prestación por desempleo si has cotizado el tiempo suficiente.
Claro, bien.
Bueno, pues Ana, enseguida
Bueno.
volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien, gracias.
De nuevo estamos con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que nos lo hemos dicho, pero estáis de congreso, Ana, que nos has hecho un hueco, ¿eh?
Y has hecho un hueco porque estamos celebrando la gran fiesta de los laboralistas.
Claro.
Aquí estamos más de 400 congresistas y bueno, pues a tope.
A tope en Santiago de Compostela, ni más ni
Santiago, la
menos.
bellísima, ni más ni menos.
Ahí está.
La ciudad se ha volcado, estamos encantados y sobre todo con mucha expectativa porque empieza el congreso y son 3 días.
Bueno, pues nada, pues que aprendáis y disfrutéis al mismo tiempo, que son las
Gracias.
dos cosas que tenéis que hacer, ¿verdad? Estos días.
Sí, porque hay una parte de trabajar, pero también hay una parte de disfrutar,
De
de
disfrutar.
vernos, ¿no?
Bueno, pues si te parece, vamos rápidamente con la tercera pregunta, Chema, que la tenemos que dejar libre lo antes posible hoy, Ana.
Vamos con ello entonces. Se trata de, nos cuenta este oyente que un amigo suyo trabaja en banca y que por problemas médicos tiene que ir a otra ciudad que está a 120 kilómetros a consultas médicas y que incluso en breve se va a tener que ir a 400 kilómetros de distancia para otra consulta. En la empresa le obligan a pedir el día de asuntos propios, pero nuestro oyente cree que al ser consultas médicas no tiene que pedir el día así, ya que estaría justificada. Eso sí, la consulta duraría una hora y el viaje una hora y cuarto de ida y vuelta, y en el caso de los 400 kilómetros dura 4 horas de ida y otras tantas de vuelta y no podría ir a trabajar. Nos pregunta si tiene derecho a obligarle a pedir los días así.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir a este oyente? Que yo, sinceramente, esto es lo típico de tengo un amigo que, ¿sabes? No, ahí lo dejo. No es por meterme con él.
Sí. Pero ha sonado un poco a eso. Sabemos el sexo del oyente, ¿no? Sí. Podemos decir con es él, amigo. Pues bueno, los permisos de asistencia a consultorio médico dan muchos quebraderos de cabeza. No están listados entre los permisos retribuidos del Estatuto de los Trabajadores. Están cuando tienes un familiar enfermo. Sí. Pero no si estás tú malito. Entonces, hay que ir al convenio colectivo. El convenio colectivo de banca, precisamente, regula en detalle los permisos que son retribuidos, los licencias sin sueldo, y no está previsto como un permiso retribuido.
Claro.
Encajaría lo que la respuesta que le ha dado la empresa, el banco, es tienes que ir por días de asuntos propios.
Claro.
Que los días de asuntos propios sí que están remunerados.
Claro. Y además no hay que justificarlos. O sea, los días de asuntos propios no hay que justificar. Simplemente te coges el día y chimpún. Es más frecuente de lo que parece, Ana, y tú que tienes más experiencia, a ver si me lo corroboras, que no aparezcan en los convenios licencias para acudir al médico.
Ahora cada vez más estamos viendo que la negociación colectiva se está sensibilizando con esta problemática y está cubriendo con una determinada bolsa de horas al año retribuidas. Hmm. Parecido un poco lo de las licencias, ¿no? Sí. Estos días de licencia, de asuntos propios. Hmm. Entonces, pues es que todo depende del convenio colectivo.
Pues ya te digo que yo he visto varios convenios colectivos últimamente en los que no aparece esta figura. Podría aparecer como en el caso de este oyente o del amigo de este oyente, como días de asuntos propios, es decir, eso se lo puede coger, pero en el ámbito privado también es verdad que no es muy frecuente cogerse días de asuntos propios, pero bueno, si la empresa en este caso, el banco en cuestión, se lo ha propuesto al oyente, pues que lo coja, ¿no? ¿Qué más da?
Claro, esa licencia es buena porque no es recuperable y es retribuida. Claro. Lo que pasa es que están limitadas, no sé en banca cuántos días tienen, a lo mejor tienen 2 o 3 días de asuntos propios, ¿no?
Ya. Bueno, pues vamos a ver la cuarta de las preguntas, Chema.
Esta oyente se fue del trabajo el pasado 1 de septiembre y al acabar su jornada comunicó por escrito su baja voluntaria sin dar 15 días. Actualmente, hasta la fecha de hoy, no ha firmado el finiquito ni ha cobrado su nómina del mes de agosto ni nada y nos pregunta si es normal que tarden tanto.
A ver, Ana.
Esa pregunta nos la han hecho muchas veces en el programa.
Sí.
Bueno, esto significa que tenemos audiencia nueva que va a retar.
Sí, es verdad.
Y bueno, pues claro, la ley que dice, si no das el preaviso, te pueden descontar los días del preaviso. Esta empresa, desde luego, le ha descontado más porque no le ha pagado.
Claro.
¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que plantearse una reclamación. O reclama o no hace nada y lo deja pasar, porque a lo mejor no le compensa. Pero siempre decimos que, por ley, las empresas tienen que pagar lo que deben a los trabajadores. Le tienen que dar su finiquito y le tienen que descontar los 15 días de rigor.
Claro.
Pero habrá un remanente X que podrá reclamar. Tiene un año para hacerlo. Tiene también que pasar por la conciliación en el SMAC. Uh-huh. Y tiene derecho a pedir un interés de demora, porque el estatuto prevé un 10% de demora anual por deudas salariales.
O sea, y está en plazo. O sea, quiero decir que como está hablando desde el 1 de septiembre, que ya han pasado casi 2 meses, está todavía en plazo perfectamente para poder reclamar a la empresa, ¿no? Estos pagos.
Eso es. eso es.
Vale.
Y el hecho de que estén tardando puede ser una señal de que hay cierta resistencia a pagárselo, claro.
Claro, sí, no parecen muy dispuestos, la cosa como
No.
son. Si ya han pasado casi 2 meses, igual hay que empezar a planteárselo.
Hay que presionar de otra manera.
Claro. Bueno, pues Ana,
Venga.
enseguida volvemos para comentar otras noticias de actualidad, ¿vale?
Venga, estupendo.